El día viernes estuvimos hablando sobre un tema tan importante en la vida práctica, en la vida diaria del cristiano. La Biblia usa un sustantivo en griego, se le llama la catoíquesis. Catoíquesis. ¿Qué es eso? La presencia de Cristo en nosotros. Y hablamos algo de eso el día viernes. Quisiéramos continuar ese tema que es tan importante para nosotros. Vamos a, primero que todo, a leer en el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 14, versículo 20. Juan 14, 20. Está el Señor con sus discípulos y le está diciendo, le está enseñando, le está comentando las casi que las últimas palabras antes de su sacrificio en la cruz. Y le ha dicho varias cosas. Le ha dicho, no se turbe vuestro corazón. Y eso hablamos en ocasión anterior. Ellos estaban con mucho miedo. Uno debe entender esas cosas. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo? Y él está diciendo a ellos, no se turbe vuestro corazón. No se inquieten, no se preocupen. No era tan fácil. Y le sigue diciendo cosas y llegamos al capítulo, al versículo 20. Y note estas palabras tan importantes para nosotros, tan significativas, tan profundas. Él le dice a sus discípulos, en aquel día, no se sabe, ellos no sabían, en aquel día, bueno, se entiende que es cuando retorne en mi segunda venida, en todo lo que va a ocurrir, en aquel día, vosotros conoceréis, ustedes van a conocer verdaderamente que yo estoy en mi Padre. Y vosotros, ustedes, están en mí. Y yo en vosotros. Esa preposición en era tan importante y es tan importante para nosotros. Una de las características de Dios es en su naturaleza, su propósito de inhabitar, habitar dentro con nosotros, habitar dentro de nosotros. Esa es una característica de la naturaleza de Dios. Ese propósito estuvo siempre en Dios, siempre ha estado en Él. Y ese propósito se revela y crece y se intensifica a medida que pasan las edades. Yo decía el día viernes que si usted hace un análisis de los últimos 200 años, eso no se nota el día de ayer, ¿no? Si usted hace un análisis serio y responsable de lo que ha ocurrido en el mundo hace 200 años, usted va a ver que la moral del mundo viene así. En decaída. Y decía yo, esto se está acabando. 200 años más, 500 años más, 1000 años más, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que esto se está acabando poco a poco. Y decía que en vez de ser motivo de tristeza para el cristiano, debe ser un motivo de enraizamiento. Cada vez que cosas ocurren en el mundo y uno se da cuenta que esto se va está acabando poquito a poquito, debe alegrarnos. Puestos los ojos en Jesús. Y el Señor dijo, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a suceder, erguíos. ¿Sabe qué significa erguíos? Eso no puede ser motivo de tristeza. Para el mundo es motivo de tristeza. Se está deshielando el polo y se está quemando el otro. Y por ahí acabo de escuchar que viene una filosofía, se está creando una filosofía y se está moviendo por, en consecuencia, una teología que se llama la nueva masculinidad. Escuche lo que le estoy diciendo. La nueva masculinidad. Y una de las ramas de esa filosofía nueva que se está metiendo poquito a poquito es la masculinidad liberal. Y ahora van a enseñarnos a ser hombres. Póngale el ojo a eso, usted que es estudioso. Porque resulta que en los últimos 3.000 años no hemos sabido ser hombres. Pero hablemos de esto acá. A Dios le agrada vivir en nosotros. Nótese que en el momento de su despedida, Él le dijo, yo me voy físicamente, pero yo les dejo a alguien que va a vivir en ustedes. El Espíritu Santo. La naturaleza de Dios siempre. Y el día viernes escudriñamos un poco que esto no es nuevo. En Éxodo 40, por ejemplo, 40, 34 y 35, no vamos a leerlo todo, pero vemos la expresión, en esa porción, usted ve la expresión, la gloria de Jehová llenó, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y eso, esa expresión nos hace ver claramente que en la naturaleza del maravilloso Dios está el deseo de llenar, de vivir, de cohabitar, de inhabitar. Y desde muy temprano se lo hizo saber a la humanidad. Hay expresiones en la Escritura como la siguiente: yo soy un Dios que habito. Yo no soy un Dios deísta. Bueno, eso sí no está ahí. Lo que está diciendo es: yo no soy un Dios deísta. El hombre crea dioses y ellos, sus dioses andan por allá y yo ando haciendo sinvergüenzuras por acá. Zeus, por ejemplo, un gran dios creado por el hombre griego y también romano. Por allá andaba Dios, andaba Zeus en el Olimpo, allá arreglando sus problemas y el hombre por acá. Pero Dios dice, a mí me agrada vivir y convivir en mi pueblo y en medio de mi pueblo. En Éxodo 25:2, para los que anotan, Dios le dice a Moisés, y de allí me declararé y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están en el arca del testimonio. Allí en el tabernáculo voy a hablar contigo, dentro de. Y notemos que el Señor anunció a Moisés que todo esto lo haría habitando en el tabernáculo. No existe en la historia un Dios creado por el hombre que diga, yo habito en el hombre. No existe. Y si recorremos un poco la historia, veremos otra vez cuando construyen el templo, Dios está en el templo. Metafóricamente, pero está en el templo porque no hay tiempo, no hay templo que lo contenga. Pero la figura es lo que interesa, Él está en el templo. Y en segundo de Crónicas 7, 1 y 2, segundo de Crónicas 7, 1 y 2, el versículo 1 hay una expresión que dice, y la gloria de Jehová llenó la casa, llenó la casa. Y el versículo dice, versículo 2 de 2 de Crónicas 7 dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa de Jehová. Un Dios que habita. El Padre habitó en el mismo Jesús. 2 Corintios 5, 19 dice, Dios estaba en Cristo. Y lo que va, y leemos el 14:20, pero el 17:20 de Juan dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Llama la atención que cuando Juan en el 14:20 le dice a sus discípulos, yo estaré en vosotros y ustedes en mí. No es una relación biunívoca. No es un asunto de que él, que yo voy a estar en él y ya. No, él está en mí. Cuando Pablo usa esa tremenda doctrina del en Cristo, ser hallados en él, cuando usa esa preposición para desarrollar su doctrina de él, en él, habla de unas cosas tan profundas. Cristo es formado en nosotros, dice Gálatas 4:19. Cristo es formado en nosotros por el Espíritu Santo. Cristo en nosotros es, como diríamos, la savia de la planta. Él le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros las ramas, los pámpanos. Y mire lo que le dice a continuación, el que permanece en mí. En mí, el que permanece en mí. Y no se queda ahí, luego dice, y yo en él. Tenemos que estudiar eso, no tenemos mucho tiempo ahora, solamente unos minutos para explicar eso. ¿Por qué dice eso? ¿O no es suficiente que si ustedes permanecen en mí? ¿Por qué no es suficiente? El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Estar en Cristo es una unión vital, vital. Si eso se pierde mi cristianismo. Soy un cristiano de nombre. Y mi hermano, lamentablemente la iglesia en el mundo está llena de cristianos nominales, de nombre. Pero usted comienza a hacer un examen sobre sus frutos, porque el Señor lo dijo. Ustedes van a conocerlos verdaderamente por sus frutos. No por lo que dicen, sino por sus frutos. Unión vital. Siendo edificados continuamente en Él. Unión vital. Entre el discípulo de Cristo y su Señor. A los Efesios, Pablo les dice que quienes están en Cristo han sido destinados para vivir la alabanza de su gloria. ¿Usted quiere ver a un cristiano? Invítelo a adorar. Nada más. Hay otras cosas. Invítelo a adorar. Él va a adorar. Y llega un momento que usted lo ve como que se metió, no sé a dónde, pero se metió. Y ahí comienza la gozadera espiritual. Y ahí el Espíritu Santo comienza a darle y a darle. No pide explicación de eso, usted tiene que vivirlo. Los que están en Cristo alaban y adoran a Dios. Han entendido esa relación. El vivir en Cristo es entender que hemos sido traídos a este mundo para una unión con Él. Cristo está en nosotros, pero nosotros también estamos en Él. ¿Qué significa esta afirmación? Cuando el Señor nos dice eso en 14:20 de Juan, nosotros nos entregamos a Él. Cuando nos entregamos a Él, su Espíritu, o sea, mediante el Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros. Y eso lo explica Romanos claramente y Corintios lo explica claramente. Es un milagro espiritual. Y usted ve en la persona un cambio. Y la familia comienza a ver algo raro en esa persona. Resulta que ya no es el papá, la mamá, los primos. Este no es. ¿Qué le pasó a este? Y si tiene 6 meses o 1 año que no lo ve, después lo ve y dice, espera un momento, ¿dónde está mi sobrino? Otra indicación, claro, comienza, porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva creación. La palabra criatura está mal traducido. Nueva creación es. Comienza a experimentar una recreación interna. Las prioridades que tenían comienzan a cambiar dentro de él. Al principio sufre la tentación, pero después muere a ella. El Espíritu Santo entra. ¿Y cómo es eso de estar en Él? Permítame tratar de aclararlo de una forma. Mire, esto lo he dicho varias veces. Cuando un pez está en un acuario, o está en el mar, o está en el río, donde sea, cuando un pez está en el mar, se llama pez. Él está en, ¿cierto o no es cierto? En el mar. Cuando usted lo pesca y lo saca del mar, ya no es más pez. Ahora es pescado. Su naturaleza cambia. Ahora es un cadáver. Usted y yo no lo comemos con mucha gracia, ¿verdad? Pero estamos comiendo un cadáver. Su naturaleza cambió. En el agua era un pez, fuera de ella un cadáver. Nosotros en Cristo vivimos, fuera de Él somos un cadáver. Perdone, pero yo quiero hablar claro. El día que nos saquen de Cristo estamos muertos. Permítame comentar la importancia de esta doctrina de estar en Cristo. El Señor usó muchas otras metáforas para explicarse acerca de este fenómeno. En el Evangelio de Juan se usan por lo menos 3 metáforas de la importancia de nuestra unión con Cristo. Mire, la primera la vemos en Juan capítulo 4. Vamos a la palabra. Juan capítulo 4, versículo 14, 4:14. El Señor tiene un encuentro con una mujer samaritana. Y entonces le dice a la mujer en el 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hay muchas cosas que comentar. Una de ellas es que cuando algunos de nosotros andábamos en brujería, andábamos buscando otra cosa y no nos saciábamos. Cuando de repente salimos de la brujería y nos metimos en zen budismo, hay algo que faltaba, y faltaba algo. El que bebe de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No va a ir a buscar agua en ningún otro lado. Y luego el Señor dice, sino que el agua que yo le daré será de él, en él una fuente de agua que va a brotar y va a brotar y va a brotar. Para mí, Pablo, yo admiro a ese hombre. Lo admiro. Ese hombre tenía una pila atómica en su cuerpo. Le hicieron cuanta cosa. Hace tiempo que yo le he dicho, ven acá, tírame la toalla, por favor. Era un fuera de serie. Pero ¿por qué era un fuera de serie? No por él, sino porque esto se estaba cumpliendo en él como una fuente de agua que brotaba. Yo me acuerdo, y usted también, cuando entra a Listra, no le cae muy bien a la gente, lo apedrean ahí, lo arrastran, lo creen muerto y por eso lo dejan, porque lo creyeron muerto. Y este hombre se levanta, se sacude el polvo y para adentro otra vez. Fuera de serie. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, brote y brote para vida eterna. El Señor se encuentra con la samaritana. Y ahí el Señor se identifica. Mire cómo se identifica, como el dador de cierto tipo de agua. Note que allá usa otra figura. Acá usa esta metáfora. Él va a dar un agua que calma la sed espiritual perpetuamente. Una fuente de agua que va a brotar. Una segunda metáfora que usa es la metáfora del pan y la sangre. 6:48 de Juan. Mire, 6:48 de Juan. Mire lo que dice aquí. Yo soy el pan de vida. Y a los judíos, hermano, esto era como echarle sal a una herida. Cada vez que lo escuchaban hablando así. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y luego dijo en el 53, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El pan es su carne o representa su carne y es su sacrificio en la cruz. A eso se está refiriendo. Bebemos de su sangre, pero notemos la unión interna y esa unión se ilustra solo cuando la carne y la sangre penetran. Cuando en la Santa Cena hay un momento en que usted y yo comemos del pan y bebemos el agua, el jugo de la vid, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no lo derramamos? ¿Por qué no nos echamos un poquito de ese juguito encima? Usted tiene que saber qué está haciendo. ¿Por qué el Señor aprovecha una cena para hacer eso? ¿Por qué no aprovechó cuando estaban debajo de un árbol, un buen árbol frondoso? porque había que comerlo y beberlo. Cuando yo como algo y bebo algo, se hace parte de mí. No había otra forma, a menos que se buscaran una de esas jeringuillas y se metiera una inyección, pero eso no había en ese tiempo y tampoco significaba lo mismo. Ahí en Juan 4:34, vaya un poquito más atrás, en el 34, el Señor dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Note usted, mi hermano y mi hermana queridas, que la gran mayoría de las metáforas que hablan de algo en donde el Señor quiere implicar vida, habla de penetrar. Aún en la metáfora de la vid y de los pámpanos, allá en Juan 15, el Señor nos enseña que más cercano que la vid y que las ramas, es decir, más cercano que la vid y que los pámpanos, están simplemente la unión. Yo soy la vid y ustedes están más pegados a mí que las mismas ramas. No pierda eso, hermano. Un matrimonio discutía y la esposa quería imponer su criterio al esposo. En pocas palabras, quería que obedeciera lo que ella estaba diciendo. Ella se sentía la dictadora de la casa, algo así como Fidel Castro. Y mire lo que le dice. En las enseñanzas, eso que tenemos sobre la comunicación, hablamos de botones de pánico, ¿se acuerda? Y ella usa un botón de pánico y le dice: vergüenza habría de darte. Debería darte vergüenza. Mira a nuestro perro, mira a nuestro gato. A pesar de que son perro y gato, siempre andan unidos. Y él le contestó, así con una voz de ratoncito: sí, lo que ocurre es que les da de comer a los dos en el mismo plato. ¿Cómo no van a comer juntos? No le des de comer en el mismo plato para que tú veas. La comida los une. Ellos saben que si no comen así, no hay comida. Y con la panza llena, no piensan en pelear. Y mire lo que dijo. Así es el cristiano. Con el corazón lleno de Cristo, no piensa en pelear. ¿Qué le parece? Así que esposa, esposo, llénese de Cristo. Así que el gato y el perro no comían porque tenía ya la panza llena. Que está ya, van a dejar dormir con la panza llena. Cuando el marido y la mujer están llenos, no en la panza, sino de Cristo, ¿qué van a pelear? Ya están llenos. Por ahí hay uno que hace algunos días dijo: tengo que declarar, no son exactamente las mismas palabras, no voy a usar exactamente las mismas palabras, tengo que declarar que después de tantos años he visto que la teología de la prosperidad no es cierta, no es bíblica. Y ya voy a dejar eso. Pero no dijo, voy a dejar los millones que me llevé con la teología de la prosperidad. Un avión, una casa de 2 millones, un montón de plata. Ese estaba lleno, pero no de comida de perro, ni de gato, ni tampoco de Cristo. Cristo dentro de nosotros, dice la Biblia en Colosenses 1:27, es nuestra esperanza de gloria. Si dejamos que el Espíritu de Cristo haga morada en nosotros, vivirá en nosotros esa esperanza. Mire, hermano, aquí hay un hermano, bueno, hace algunos años, y después voy a venir a la actualidad. Hace algunos años que yo recuerdo que yo llegaba, los viernes llegaba como a las 6:45 por ahí, y él ya estaba aquí. Y los domingos yo llegaba como a las 7:30 y él ya estaba aquí. Pasó un año, pasaron dos años, pasaron como tres años, y cada día llegaba más tarde, y más tarde, y más tarde, hasta el día que no lo vimos más. El reto para ti y para mí, como cristianos, no estamos en una carrera de 100 metros. El problema no es la aceleración, el problema es la constancia, la estabilidad, la perseverancia. ¿Y cómo eso se da? Eso se da en la medida que otra vez será como fuente de agua viva. ¿Qué es lo que nos mantiene? Nos mantiene eso en nosotros, en nosotros, en nosotros. En Filipenses 3:14, Pablo nos exhorta a proseguir. Miren lo que dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y mire lo que dice: en Cristo Jesús. Pablo, ese es el hombre de Dios usado por Dios, experto en. Ese supremo llamamiento de Dios solo se puede llegar, solo se puede alcanzar en Cristo, en Cristo. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento de Dios? Un llamamiento de santidad. Mire, hermano, nosotros los seres humanos es como si tuviéramos una batería ahí adentro. Cuida tu batería. Tienes que recargarla y recargarla y recargarla. ¿Y tú sabes cómo te das cuenta cuando se está acabando la batería? Cuando un viernes llegas tarde del trabajo y cansado, pero algo ahí adentro te mueve y te mueve y te mueve y no puedes resistirlo. Jeremías, en una ocasión, le estaba hablando al Señor. Y le habló, a mi modo de ver, un poquito atrevido. Y le dijo: tú me seduciste. Le dijo al Señor: tú me seduciste. No puedo aguantar, no puedo controlar lo que yo tengo adentro, porque tú me lo pusiste. Permítame preguntarle a los cristianos y a las cristianas que están aquí, ¿ha vivido eso? ¿O soy un cristiano de papelillo? ¿O un cristiano de corintellado? ¿O un cristiano de Chavo del Ocho? No, pastor, que tengo mucho problema. Dígale eso a Pablo, el apóstol, para que usted vea lo que le va a decir. A un famoso predicador, un famoso pastor, le preguntaron: ¿cómo puede lograr tanto progreso en su iglesia. La gente viene mucho y asiste. ¿Cómo hace usted? Y el pastor respondió: yo predico dos veces en la iglesia en la semana, viernes y domingo. Yo le predico a 100 personas, yo predico dos veces y la congregación predica 100 veces. Yo predico dos veces a la semana a 100 cristianos. Dos veces a la semana. Y durante la semana ellos predican 100 veces. ¿Me expliqué? La relación en Cristo no es una relación de momentos. Es una relación constante, permanente y dinámica. Nuestra relación con Cristo debe crecer. Yo no puedo ser el mismo que era antes 5 años. No puede ser. Ese cristiano que usted lo ve 20 años asistiendo en una iglesia, 20 años, y es el mismo de hace 20 años. No puede ser. Nacer de nuevo en Cristo es el inicio, solamente el inicio. Nacemos como bebés en Cristo. Y la Biblia usa muchas veces esa metáfora del crecimiento natural, el crecimiento del cuerpo con el crecimiento espiritual. Al nacer, dice la Biblia, necesitamos lechita. Pero Pablo le dice: ustedes ya deberían ser maestros que lechitan en lechita. Ustedes necesitan alimento sólido. Vivir en Cristo es la fórmula para vivir en crecimiento y en vitalidad. La Biblia habla de el nivel de un varón maduro. Lo dice en otra forma. Casiodoro traduce en otra forma. Pero para que podamos alcanzar el nivel de un varón maduro, a la perfecta medida, y mire, pone la estatura moral de Cristo, Efesios 4:13, se necesita estar en Cristo. Segunda a Corintios 13:5 dice: ustedes tienen que examinarse, examinaos a vosotros mismos constantemente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evaluarnos. Yo me siento satisfecho con lo que soy hoy en Cristo. No. Cuando estamos en Cristo, la mente de Cristo es formada en vosotros. Y por eso la Biblia nos llama la atención. Ustedes tienen la mente de Cristo. Es decir, Dios pone en ustedes la capacidad de ver las cosas como Cristo la veía. La capacidad de pensar en las cosas como Cristo lo hacía. Ustedes tienen la mente, está hablando metafóricamente, ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes, si ustedes desean y se hacen el propósito, ustedes pueden llegar a comprender lo que la mente humana no puede hacer. Las actuaciones del ser humano. Pero cuando en el creyente se forma la mente de Cristo, piensa diferente, ve las cosas de diferente forma. A veces da dolor. Uno tiene compañeros de trabajo y uno comienza a conversar con ellos. Y perdóneme, hermano, uno se da cuenta que no tienen nada en la cabeza. Ni siquiera aire. Que la rumba, que el viernes, que la, esto y que lo otro. Y usted dice, no, no, pastor, por eso son la gente. No, encumbrados. He conocido gente de mucha plata, gerentes de bancos, gente de allá. Son muy serios, usted lo ve muy circunspectos en su oficina. Pero tóquele una salsa para que usted vea. Cuando estamos en Cristo, el corazón de Cristo es formado en nosotros. Los afectos, los sentimientos, las emociones. Sentimos la misma tentación de ira y se nos va muchas veces la chaveta, pero es diferente. Cuando estamos en Cristo, el Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Me detengo ahí un momentito. Romanos 8:16, para que lo anote y sea como lo de Berea. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Para qué el Espíritu de Dios inspiró a este hombre que escribió Romanos para decirnos eso a nosotros? ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios a nosotros con eso de que el Espíritu da testimonio? El Espíritu Santo, Espíritu en mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una pregunta muy sencilla, hermano. ¿Esto se ha verificado en tu vida? Permítame repetir. ¿Esto se ha verificado en tu vida? Estas son las cosas que uno no puede explicar por más teología que haya. No se puede explicar. Porque esto hay que vivirlo. Lo tienes que vivir. Adentro hay algo que te hace confiar. Es como cuando un hombre se siente afirmado. Mire, yo le voy a dar un testimonio. Yo creo que una o dos veces en mi vida he dado testimonio. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, mire, yo estaba esperando que voy a pensarlo y voy a ver qué dice el mago y voy a ver la teoría. No. 3 meses antes, quiero casarme contigo. 3 meses de novio. Ya yo había orado que, y ya me habían confirmado que voy a estar, que voy a ayunar, voy a preguntarle al pastor. Oye, mi hermano, delante de Dios le digo, delante de Dios le digo, días antes del matrimonio. Esas son quizás ocurrencias, hermano. O sea, no tome esto como, ¡ay! Las alas de los ángeles. Nada de eso. Sino que fue un asunto, una experiencia personal. Yo sentí como que alguien llegó y me puso cemento en un pie y cemento, como hasta aquí, cemento en el otro pie. ¿Sabe qué significa eso? Firmeza. La Biblia dice, el Espíritu Santo te va a dar testimonio a ti de que tú eres hijo de Dios. Puede ser que la iglesia lo diga. Bueno, testimonio eclesial, ¿verdad? Eso también puede ser. Pero lo que más me importa no es lo que diga la iglesia. Lo que más me importa es lo que diga el Espíritu Santo sobre mí. Y llega a haber una convicción. El Espíritu Santo te va a dar testimonio. Dice, el Espíritu mismo. Mire, el Espíritu mismo, ese mismo lo pone el escritor para decir el mero mero. Un mexicano diría, el Espíritu mero mero te va a dar testimonio a tu espíritu, no a tu cabezota, ni a tu oreja, ni a tu nariz, a tu espíritu. este asunto es un asunto espiritual. Te van a hablar a tu espíritu de que tú eres verdaderamente hijo de Dios. En esta iglesia de sana doctrina, tienes que vivir eso, tienes que cuestionarte. Y este es un milagro que solo el genuino cristiano puede experimentar. Pablo se asegura de que tengamos claro cuando él nos da su propio testimonio. Miren, el 9:1, en Romanos 9:1, Pablo da un testimonio pequeño y dice: verdad digo en Cristo, no miento. Ahí se le salió el estilo hebreo, el estilo hebraico, porque los hebreos escriben así. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Usted se ha preguntado, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia? Y luego redondea al principio, Juan, lo hace Juan, ahora no Pablo, sino Juan, en el 4:13 de Juan dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Un indio estaba tratando de enseñarle a su hijo a seguir las huellas de un animal de caza. Estaba enseñándole a cazar, ¿no? Entonces, estaba enseñándole las huellas así en el piso. Y el padre le decía al niño, claro, un niño ya como de 14 años, 15 años, si quieres seguir sus pisadas, lo que tienes que hacer es andar muy cerca detrás del animal. Pero si te alejas mucho y te quedas muy lejos, perderás la presa. De la misma manera, si seguimos de cerca al Señor, no será fácil ver el camino, pero si tratamos de seguirle de lejos, será muy difícil conocer cuál es el sendero. A Pedro le pasó eso. Pedro se descuidó un poquito y perdió el camino. Después el Señor tuvo que ir a rescatarlo cuando resucitó. Estar en Cristo nos trae libertad. Libertad. La libertad en Cristo, ¿cómo la podemos ver? Libertad de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Esclavitud del pecado. ¿Usted no ha visto a esa gente que los que están, por ejemplo, en droga, pobrecitos, son esclavos? Caen. Y usted le pregunta al borracho, por ejemplo, el que está en droga y el que está en, al borracho, las dos son droga, al borracho, yo puedo dejar eso cuando yo quiero. ¿No lo ha oído decir eso? Yo lo puedo dejar cuando yo quiero. Lo que pasa es que yo no quiero, pero nunca quiere. No puede, es un esclavo. El mentiroso es un esclavo de la mentira. El mujeriego es un esclavo de la falda. Estar en Cristo es vivir en libertad. La libertad de poder decirle a la tentación, no. Dígame, hermano, antes de estar en Cristo, ¿usted tenía esa fuerza? ¿O quedaba enredado en la pata de los caballos? Libertad de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos. Hay gente que es esclavo del orgullo, de la envidia. Hay gente que son esclavos de lo que dirán. Yo no voy a salir porque, ¿qué dirán? Son esclavos del que dirán. Uno de estos días estaba dando una clase y estaba entusiasmado ahí en la universidad dando una clase, y de repente, pues teníamos el libro, estábamos revisando el libro, una copia de un libro. Sí, porque en el capítulo 7 dice esto, esto, esto. Y de repente digo, veamos el versículo. Veamos el versículo. Y los estudiantes echaron a reír, ¿no? Y mire esto, hermano, al final de la clase, una muchacha se acerca y me dice, ¿a cuál congregación usted asiste? Ya sabían que, aunque, ya ellos sabían, ¿no? Lo que pasa es que me descubrí, así que ella me preguntó. Solo en la unión con Cristo podemos vivir la libertad. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando éramos esclavos? ¿Usted se acuerda? Esclavo del viernes. Esclavo de esto, esclavo del otro. Hay gente que son esclavos del miedo, del temor. Tienen temor. Hay gente que son esclavos del odio y del resentimiento. Y la verdadera libertad cristiana trae sometimiento. Mire esta contradicción. Mire esta contradicción. La verdadera libertad cristiana trae sometimiento. La verdadera libertad cristiana no significa hacer lo que yo quiero hacer, sino que la verdadera libertad cristiana es librarse de la tiranía, de los deseos vanos. Hay un principio bíblico que las Escrituras enfatizan mucho. Cuando Dios parece distante, Él está presente. Cuando parece distante, Él está presente. Termino con esto, hermano. Creo que estoy terminando. Vamos a ver si termino con esto. Había un hombre. Él naufragó en una isla. Lejos, por allá. Se metió. Lo que pasa es que hay gente que son ocurrentes, hermano. Él tenía un bote, un buen bote, un bote de lujo. Y solito se fue a la isla no sé a dónde. Y allá, antes de llegar a la isla, una tormenta naufragó. Y a duras penas llegó nadando a la isla esa. Y cuando llegó a la isla, fue duro para él, hermano. Pero con los días, bueno, lo admitió. Estoy solo aquí. Lo único que me puede salvar, algo que pase, que está lejos de ser probable, pero tengo que aceptar, esa es mi situación. Así que comenzó, reunió una madera por aquí, otro palo por allá, otra cosa por allá, y se hizo una cabaña. Hermano, duró meses haciendo esa cabaña. Imagínense ese tiempo en esa isla. Y ahí en la cabaña guardó las poquitas cositas que había salvado del naufragio. Una foto de su esposa, que esto, y lo atesoraba, hermano, lo atesoraba. Que todos los días entraba a la cabaña, ay, esto me recuerda a tal cosa, un par de cositas que salvó. Y dentro de la cosita que salvó, había un amuleto. Y él le decía por un tiempo al amuleto, tú me vas a sacar de aquí. Creo en ti. Tú me vas a sacar de aquí. Pues nada, pasó y pasaron semanas, hermano. Y se convenció, esto no sirve para nada. Si en verdad tú existes, si en verdad eso que dicen que tú eres, eres, por favor, sácame de aquí. comiendo raíces, la fruta que le daban por allá, caminaban hasta no sé a dónde en la isla para poder comer fruta, raíces, hojas. Las tormentas tropicales era lo único que lo acompañaba. Y él miraba al horizonte, a ver algo, algo. Nada. Una tarde, cuando regresaba de buscar comida, cazó un animalito y dijo, ¡ah, hoy voy a tener carne! Preparó un tremendo fogón. Hoy voy a comer carne, hoy es un día de fiesta. Pero ¿qué pasó, hermano? Es cierto, comió carne, pero una chispa, o más que una chispa, una llama, pegó en la cabaña. Y él, nada, eso cogió fuego, hermano, fuego. Que, mire, la Amazonas y Perú, Perú no, Bolivia, eso es nada. Esa cosa cogió fuego, hermano, no pudo hacer nada. Y cuando vio esa cabaña que le había costado meses, hermano, meses, y allá adentro estaba la cosa que él más quería, se consumió, desapareció y le dio unas ganas de llorar. ¡Qué desgraciado soy! ¿Cómo es posible? Y esa noche, hermano, le entró una cosa y dijo, ¡yo te había pedido a ti! ¡Yo te pedí a ti que si tú existieras, que tú me salvaras! ¿Qué es lo que pasó? ¡Eso es lo que tú me mandas! Le reclamó a Dios fuertemente, hermano. Tuvo que dormir ahí acurrucado debajo de un tronco. Al día siguiente, cuando este señor se levanta, ve un barco anclado ahí cerquita en la bahía. Era el primer barco que había visto en meses. No podía creerlo. Y de repente escucha la voz de un hombre, el capitán del barco, que estaba allí, al frente de él. Se acaba de levantar, estaba al frente de él. Y le dice, vimos su señal de humo y vinimos a rescatarlo. ¿Cuál señal de humo? Sí, 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 una señal de humo que... La cabaña. Entonces vino un pensamiento. Tú me ayudaste. Me ayudaste. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viernes decíamos, hay expresiones de este hombre inspirado. Este hombre no estaba escribiendo una novela de Corín Tellado. Este hombre estaba inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Y mire lo que el Espíritu Santo le da a él para que escriba para ti y para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué clase de palabras son esas? Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le decía a los hermanos el viernes, cuando yo leo una cosa así, yo lo tomo como un reto, como un desafío. Si este hombre fue usado por Dios para escribir eso para mí y para ti, esto es un reto. No, esto no está ahí para que tú y yo digamos, ¡ay, qué lindo escribía! Yo quisiera tener la posibilidad en Dios para poder decir eso en mi vida. Expresiones como esta se convierten en un reto, en un desafío para tu vida. No para decir qué bonito escribía Pablito. Yo quisiera tener la autoridad espiritual para poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Él dispone de mí. Vive Cristo en mí. Y lo que hoy todavía vivo en esto, lo vivo en la fe de Él. Gálatas 2:20, léalo, reléalo y pídale a Dios, dame la oportunidad para poder decir aunque sea la mitad de esto, un cuarto de esto. En Gálatas 2:19, en el versículo anterior a ese, él había dicho, por la ley soy muerto para la ley. Y dijo, a fin de vivir para Dios. Muchos de nosotros vivimos para el trabajo. 12 horas diarias trabajando. Trabajamos como mulos. A veces no es el trabajo, a veces es otra cosa que nos distrae de Dios. Nos distrae de Dios. Cualquiera podría decir, estas son palabras de Pablo. Pero, hermano, ¿cómo tú te vas a comparar con Pablo? Pablo, el gran apóstol, el gran hombre de Dios. Nosotros estamos lejos de eso, hermano. No podemos compararnos con Pablo. Sí, eso es cierto, no podemos compararnos con Pablo. Pero la pregunta no es si podemos compararnos con Pablo. La pregunta es, ¿cuánto de eso que dice Pablo lo hemos alcanzado? Pablo en una ocasión dijo, claro, en otro contexto lo dijo, pero lo voy a aplicar acá. Cada día muero. Digo, el Señor es Señor y es nuestro Dios, pero este hombre me vuela los sesos. ¿Cómo Dios usó a este hombre? ¿Cómo Dios usó a este hombre? Por ahí hay un artículo que habla de la vida de él, pero de la vida de él así, como hemos tratado de sacarla hoy. No el hombre que caminó, no el hombre que hizo tantos viajes, no, él, el hombre, y su unión vital con Dios, su unión vital con Cristo. Hermano, si usted se quiere olvidar de todo lo que dije, olvídese de todo lo que yo dije, pero llévese esto. Estas expresiones de un hombre inspirado por el Espíritu Santo deben constituirse en retos para mí. Yo quiero que tú me des la autoridad para poder hablar así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya yo no vivo, eso le interesa. Ahora interesa vivir